Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Un saludo desde el micrófono de Isabel García Regadera. Saludamos a Lourdes Mercado, que está hoy con nosotros en la realización técnica. Recordamos, 17 de julio, pero de 1967, moría el saxofonista de jazz John Coltrane en Nueva York. Con su saxo fue uno de los gigantes del jazz, venía del jazz clásico, pero siempre estuvo abierto a la innovación. Quizá de sus trabajos el que más haya trascendido sea A Love Supreme, un álbum grabado en diciembre de 1964. Vamos a escuchar un poquito a John Coltrane, le vamos a tener de banda sonora para ir recordando las cuestiones que vamos a abordar en este Buenos Días Madrid de hoy. Belén Almonacid, tú no eres muy de jazz, ¿verdad?
Muy buenos días, perdona, yo sí.
¿Ah, sí?
A mí me encanta el
Cada
jazz.
Cada día descubro algo nuevo sobre ti.
Perdona, a mí me encanta el jazz. Yo soy fan, además, de uno de los artistas de jazz más importante que tenemos en nuestro país, Pedro Iturralde, y la verdad es que es un género que yo creo que todo el mundo debería conocer un poquito más.
Es de estas cosas que uno se cree que no le gustan, pero luego las vas apreciando poco a poco y con la edad.
Me gusta desde que era joven. A Pedro Iturralde le vi yo en un concierto en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y yo debía de tener como 10 años, o sea,
empecé
a apreciarlo desde mi más tierna
infancia.
Edad.
Bueno, los oyentes sin duda aprecian la música y además les gusta compartirla.
Oye, Pedro Iturralde acaba de cumplir 90 años, aprovecho para felicitarle, los cumplió la semana pasada.
Vaya, a ver, me lo he recordado hoy y lo habíamos puesto en el arranque del programa, que hoy es el día de John Coltrane. Bueno, el caso es que los oyentes, si quieren, pueden dedicar una canción y lo pueden hacer a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, que además sirve para otras muchas cosas.
Cierto es, 628-091-117, ese es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp en el que podéis, bueno, pues de alguna manera, pues pedirnos, por ejemplo, esas canciones. Canciones dedicadas, que aprovecho para decirle a todos nuestros amigos, a todos los oyentes, que sé que ayer escribisteis muchos, que no nos dio tiempo a que sonaran todas vuestras canciones, pero que estéis muy pendientes, que a lo largo del día de hoy vamos a ir dando las salidas, aunque sé que alguna de ellas tenía guiño incluso a la Virgen del Carmen, a la patrona de los marineros que estábamos festejando en el día de ayer, que es que hay lista de espera con esto de las canciones dedicadas, así que mucha paciencia. Pero seguid escribiéndonos, ¿vale?
628-091-117.
¿Qué queréis que se escuche vuestra voz? Pues ya sabéis que nos podéis mandar también un WhatsApp de voz, una nota de voz, y así, oye, pues vuestros seres queridos también os escuchan a través de esta sintonía del 101.3 y del 106 de la FM.
Y yo decía, Belén, que con John Coltrane de fondo también podemos recordar algunas de las cuestiones que vamos a abordar a lo largo de la mañana de hoy en este Buenos Días Madrid.
Sí, nos vamos a fijar, por ejemplo, en la presentación en el día de hoy de esa ampliación de la línea 11 de metro. Una buena noticia, desde luego que sí, pero que vamos a intentar analizar con los vecinos afectados, con aquellos que quieren, bueno, pues que esa ampliación llegue también a sus barrios. Hasta la semana pasada se podían presentar alegaciones, lo hicieron muchos vecinos y hoy queremos saludarles para recordar de nuevo cuáles eran sus peticiones y ver después si finalmente se hacen o no realidad. Así que enseguida hablaremos con el portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto.
A lo largo del verano, además de nuestra canción dedicada, también tenemos esos consultorios a los que los oyentes pueden hacer llegar sus dudas, sus preguntas, siempre a través del 628-091-117, nuestro teléfono de WhatsApp.
Sí, lo hacemos los miércoles con ese consultorio sobre viajes, unos viajes que nos ayudan además a viajar a través de la imaginación invitación, los que nos tenemos que quedar todavía en Madrid, unos viajes que nos llegan siempre desde Pangea de Travel Store. Hoy vamos a fijarnos en esos viajes que se denominan de autor, y es que esos autores son precisamente los que nos acompañan en esos viajes, por ejemplo, a Bután, que va a ser uno de los destinos que hoy visitaremos. Hoy, además de Joaquín de la Riva, asesor en Pangea, vamos a recibir en este estudio a Sele, el autor de ese famoso blog, El Rincón de Sele, Sele, que se llama José Miguel Redondo, y que nos va a ayudar, bueno, pues a conocer cuáles son los básicos a la hora de realizar este tipo de viajes. Dudas al 628-091-117.
¿Tú crees que nos va a dar tiempo, entre otras cosas, por ejemplo, a ir al teatro?
¡Hombre! Por supuestísimo que sí, y además, a ver una obra de teatro muy especial. Fíjate, se llama Los Madrileños y sus apellidos. Y lo de los apellidos va con segundas, para darnos cuenta de alguna manera
de que
cómo...
en Madrid convivimos todos. Hay apellidos de todos los orígenes, ¿verdad?
Esos apellidos pueden llegar de cualquier lugar del mundo. Madrid siempre se ha dicho que es una ciudad abierta, abre los brazos para recibir y para acoger a todo el mundo. Y precisamente en esa obra de teatro, Los Madrileños y sus apellidos, vamos a comprobar si realmente esto sucede, si somos una ciudad abierta, si acogemos o no a los inmigrantes. Bueno, pues vamos a recibir en este estudio a Óscar Redondo, es uno de los actores de este montaje que se representa en el Teatro Cofidis Alcázar, y nos va a contar muchas cosas.
Y muchas cosas más que nos va a dar tiempo a tener hasta la una del mediodía en esta sintonía, en esta casa, en Onda Madrid 101.3, 106 de FM, también a través de internet, de la TDT, hasta la una.
Sí, pero no me despidas. Que hoy
no,
vamos
si
a
no
recibir...
te voy a despedir.
Perdón,
tú puedes seguir contando,
vale,
lo que tú quieras.
Tengo que contar algo fundamental, importantísimo, que hoy vamos a recibir también en este estudio de radio a nuestra flamante ganadora de ese concurso de microrelatos.
Hombre, ¿vale? La protagonista del día, tienes razón.
Exacto, es nuestra protagonista del día. Ya sabéis que desde que comenzó la temporada, Libros por un Tubo con Ana Grau ha estado pidiéndos esos microrelatos. Teníamos hasta un tope de 25 palabras. Hemos tenido un ganador por cada mes y teníamos la final de toda la temporada entre los ganadores que habían ido superando, bueno, pues esa barrera mes a mes. Conocimos cuál era nuestra ganadora oficial de la temporada hace un par de semanitas, y hoy nos va a venir hasta aquí, Blanca Abril, que es además aquella que consiguió ganar el concurso de microrelatos el primer mes, ¿vale? El mes de septiembre, con unos relatos auténticamente maravillosos, Belén, unos microrelatos preciosos.
Yo tengo muchas ganas de conocer personalmente a la ganadora del concurso de microrelatos, porque además tengo entendido que es muy joven.
Es muy jovencita, nos sorprendió precisamente también por eso, por la calidad de su escritura y por lo joven que era, y va a estar también aquí en este estudio de radio Ana Cuervo, que es la directora editorial y la responsable de comunicación de BuBoc, que es precisamente la que se va a encargar de hacer de manera oficial la entrega del premio. Un premio que consiste en que le van a publicar un libro.
Fíjate, qué ilusión. Yo creo que a una persona que escribe el mejor premio, lo que más ilusión le debe hacer es eso, que te lean, porque en definitiva uno escribe para que le lean. Pues como son prácticamente ya, faltan unos segundos para que sean las 10:15 y tenemos muchas cosas por delante y muchos temas interesantes, yo creo que le vamos a decir a Lourdes Mercado que nos dé ya la señal para comenzar con todo ello.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿España? ¿Este hombre? Diez y cuarto, decíamos, y a las 10:30 de esta misma mañana, la consejera de Transportes, la consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, presenta el proyecto de ampliación de la línea 11 de metro. Es un proyecto del que están muy pendientes los vecinos de Carabanchel y de Usera. Han hecho alegaciones, han recogido firmas. Tenemos al teléfono a Pedro Casas, él es portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el pasado 31 de mayo el BOCAM publicaba la resolución por la que se sometía al trámite de información pública el estudio informativo de ampliación de la línea 11 del Metro de Madrid. Y vosotros, vuestra asociación, era una de las que presentaba alegaciones, ¿no es así?
Efectivamente, así hicimos la semana pasada. Fue un poco un día antes de que se acabase el plazo, pues estamos alegaciones, tanto en nombre de la Asociación de Vecinos y respaldada por además otras 200 alegaciones y más individualmente por vecinos del barrio, que ahora en esta fecha un poco complicada ya de verano, pero bueno, por lo menos 200 vecinos estamparon su firma personal en esas alegaciones también.
En total, bueno, alegaciones por parte de vecinos de Carabanchel, de Usera, pero también de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
Sí, efectivamente.
Que presentaban también las suyas de manera telemática, ¿no?
Sí. Sí, nosotros la presentamos en el registro de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, y el jueves pasado. Y bueno, pues esperamos a ver si tienen en cuenta. Nosotros lo que pedíamos era básicamente de los tres trazados que presentaba el proyecto de ampliación, tres posibles alternativas, pues sobre la base de una de ellas, ¿no?, que enlazaba con la línea 3 a la altura de Palos de la Frontera, que tenía una parada en Madrid-Río, pero ya ha pasado el río, es decir, a la altura de Lanzarote, que solicitamos es que haya una parada de metro antes de cruzar el río, ¿no?, porque desde la Plaza Elíptica hasta Arganzuela pues pasa por debajo del distrito de Carabanchel sin tener ninguna otra parada, ¿no? Lo cual nos parecía que era un despilfarro y que Carabanchel y Usera pues se merece tener otra línea, otra estación de metro antes de cruzar el río.
Esa estación de metro que vosotros solicitáis, ¿a cuántos vecinos habéis calculado que podría dar servicio?
Bueno, pues seguramente a más de 20.000, ¿no? Al barrio de Comillas, la zona incluso cercano al barrio de Usera, ¿no? Vamos, al distrito de Usera, ¿no? La calle Santa María de la Cabeza hace frontera entre los dos distritos y por ahí más o menos nosotros pedíamos que hubiera una estación pues que podría ser a la altura del Puente de Praga, incluso una posibilidad que podría ser muy interesante, no sabemos si técnicamente es posible o no, pero muy interesante, que podría ser una estación encima del Madrid-Río, ¿no?, que daría servicio pues una boca de metro, vamos, una entrada por Carabanchel y otra entrada por Arganzuela, ¿no?, con lo cual, digamos, daría servicio a Arganzuela, Usera y Carabanchel, ¿no? Y al mismo tiempo pues estaríamos en la zona de Madrid-Río, que es una zona pues que, bueno, pues va bastante gente a pasear y a pasar un poco el día, ¿no?
Esa sería la principal petición. ¿Alguna otra más?
Lo que pedimos también, evidentemente, es que se haga el proyecto este lo antes posible, ¿no? Que ahora mismo la paralización que hay, que todavía no se ha creado el gobierno de la Comunidad de Madrid, no signifique un retraso en las obras, ¿no? Incluso ya pensamos cuando se anunció la ampliación de la línea, pues que pensamos que era bastante tarde dejarlo hasta el año 2023, ¿no? En cualquier caso, ese sería el límite y lo que queremos es que se efectúe y que pueda estar en servicio esa ampliación hasta Atocha, Renfe y Conde de Casal, pues antes de esa fecha, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de una línea que en el fondo es como un ramal que enlaza solamente con una de las líneas de metro, la línea circular, a la altura de Plaza Elíptica, y por eso es una línea en este momento poco útil, ¿no? Y no está usada todo lo que se preveía que iba a ser usada, porque te lleva al centro de una manera rápida, pues te deriva y solamente en algunos casos concretos es útil, ¿no?
Que no se alargue demasiado esta realidad que sea el metro, porque además los vecinos de Carabanchel Alto lleváis con esta petición, vamos, con esta lucha, ¿cuántos años? ¿Décadas?
Pues décadas, sí, tres décadas. O sea, llevamos 30 años, allá por los años 80, cuando empezamos a movernos, a recoger firmas, se han hecho muchas movilizaciones y luego además es que encima pues hemos tenido que pelear cada una de las ampliaciones, ¿no? En el año 96 empezó la línea, pero Gallardón pues incumplió la promesa de prolongar hasta la Carabanchel Alto y la dejó solamente en pan bendito, ¿no? Luego tuvo que ser el gobierno siguiente, ya consiguiéramos que iba desde pan bendito hasta Carabanchel Alto, que se inauguró eso ya en el año 2006, ¿no? Y luego vuelta a pararse con el tema esto de la crisis y ahora pues gracias a las movilizaciones que empezamos hace un par de años, pues se desbloqueó el tema y bueno, pues afortunadamente el gobierno de la comunidad pues se desdijo de su negativa inicial a prolongarlo y bueno, pues se anunció la prolongación y bueno, vamos dando pasos poco a poco, ¿no? Somos perseverantes, sabemos que las cosas se consiguen a base de seguir insistiendo y esperamos que alguna vez ya por fin tengamos una línea en condiciones que nos enlace con el centro de una manera rápida.
Eso está claro, el que la sigue la consigue. Ya conocemos cuáles son, por tanto, las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, pero ¿hay noticias sobre si se han valorado estas alegaciones? Decíamos que a las 10:30 está previsto que la consejera en funciones presente el proyecto de ampliación y entiendo que desde la Asociación de Vecinos no tenéis todavía noticias de qué se va a hacer, si se van a tener en cuenta vuestras alegaciones o no.
Pues no, a no ser que hayan enviado alguna carta que esté en el buzón de la asociación o algún aviso en correos que no hayamos recogido ayer, o en principio no tenemos conocimiento de esto, ¿no? Y por eso estamos bastante expectantes a ver un poco cuál es el anuncio realmente de la comunidad, cuál de los tres trazados que preveía el proyecto de ampliación pues se elige y si se tienen en cuenta estas alegaciones que hemos comentado, ¿no?
¿Habéis solicitado también audiencia por parte de representantes de la Comunidad de Madrid?
Sí, claro, una de las cosas que nos decepcionó bastante y nos disgustó mucho, ¿no? Es que el día 31 de mayo, cuando se presentó el proyecto, ¿no? En el boletín de la Comunidad de Madrid, pues una de las cosas que se declaraba como entidades a efectos de ser consultadas y recibidas por la Comunidad de Madrid, que interesadas por el proyecto, pues una serie de entidades y tal, que está bien, ¿no?, de asociaciones, pero no aparecíamos nosotros, que llevamos 30 años y en el fondo hemos sido un poco los padres y madres de la criatura esta, ¿no? Entonces, una de las alegaciones también que presentamos es que, se considera la Asociación de Vecinos de Calvo como parte interesada a todos los efectos, a efectos de tener información y utilidad y todas las negociaciones que haga falta de la tramitación y el desarrollo del proyecto.
Por cierto, yo comentaba que otras asociaciones vecinales de la zona, incluso la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, también han presentado alegaciones. Entiendo que vosotros tenéis conocimiento de cuáles son las de ellos. No sé si más o menos pedís lo mismo.
Sí, básicamente lo que se ha solicitado, porque nosotros estamos en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos también, ¿no? Por supuesto.
Y tenéis copia, por así decir, de todas esas alegaciones que se han presentado por todas las partes.
Sí, efectivamente, en concreto lo que planteaban la Federación es que hubiera una estación de metro en el barrio de Comillas a la altura del parque de Comillas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros planteamos que evidentemente, pues lo que hablábamos antes, que haya una estación de metro antes de cruzar el río, es decir, en la margen sur, por así decirlo, del río, en el barrio de Carabanchel, y que puede ser en el Parque Comillas o a la altura de Puente Praga, que ahí también ha habido una movilización muy importante de vecinas y vecinos que han recogido muchas firmas, y porque es una zona pues muy mal comunicada, ¿no? Está relativamente cerca de Garzola, lo separa el río, pero hay muy mala combinación. O sea, para llegar a Atocha casi se va antes andando que en un transporte público, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido. Entonces ahí precisamente daría servicio a Carabanchel y también a Usera.
Creo que también por parte de los vecinos de la zona se presentan o se plantean argumentos de carácter medioambiental.
Fundamentalmente por la defensa del transporte público, ¿no? Estamos hablando que también que precisamente la Plaza Elíptica
descongestionaría esa zona,
claro,
de tráfico.
La Plaza Elíptica tiene una de las estaciones medidoras de contaminación atmosférica, la que presenta unos niveles más altos de contaminación, ¿no? Entonces, pues es muy importante que toda esa zona se descongestione de coches, que pueda haber este transporte que te enlaza, pues no solamente al centro, sino a nudos de transporte importantes como son Atocha Renfe, que te enlaza con todas las líneas de cercanías, con la línea 1 de metro, ¿no? También esta línea empalmaría con la línea 3, hemos comentado, Amparo de la Frontera y esto. Y luego también con Conde de Casal, que se prevé hacer una estación de autobuses, un intercambiador de transporte que enlace con todas las salidas hacia la carretera de Valencia, la A3, ¿no? Entonces, pues evidentemente que descongestionaría. Y luego a eso hay que añadirle, obviamente, medidas concretas de restricción del vehículo privado, ¿no? Porque si no, no es suficiente.
Pedro, nos comentabas esas movilizaciones que han sido protagonistas en diferentes ocasiones en esos más de 30 años de lucha que llevan las y los vecinos de Carabanchel Alto para conseguir primero el inicio de la línea y después las posteriores prolongaciones. Pregunto, si estas alegaciones que habéis presentado formalmente a este proyecto de ampliación no se tienen en cuenta, ¿no se descarta la posibilidad de nuevas movilizaciones?
Pues habrá que ver exactamente si recogen en todo, en parte o nada, ¿no? Es decir, lo de que haya una estación de metro en la zona, digamos, antes de cruzar el río, para entendernos, ¿no? Sea en el barrio de Comillas, en el barrio de Comillas sería en cualquier caso, ¿no? Lo que pasa es que, viene en un sitio o una ubicación, pues desde luego sería, me parecería un en fin, de eso de que sabes, que sepas que el metro está pasando por debajo de ti en tu barrio y no tengas una posibilidad de una estación de metro cercana donde poder acceder al centro de una manera rápida, pues la verdad que indigna bastante, ¿no? Y luego, fundamentalmente, lo que nosotros vamos a seguir en pie es en el tema de los plazos, ¿no? Porque esto ya es una pelea.
Es la eterna promesa.
Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, nos ha tocado seguir. Nosotros hemos salido en manifestaciones con un trenecito hecho así de corcho blanco en varias ocasiones. Y hace poco presentamos más de 10.000 firmas, que se dice pronto, ¿no? Pero que de vecinas y vecinos de Carabanchel Alto y también del barrio de la zona esta de Puente de Praga, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues vamos a estar muy vigilantes para que los plazos se vayan cumpliendo, ¿no? Que no se quede, porque todo el proyecto se ha hecho, pero las obras hay que poner dinero para hacerlo, ¿no? Y si no se decide hacerlo, pues sería un fraude más, ¿no?
Está claro que la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto es muy activa y, de hecho, Pedro Casa, su portavoz, con quien estamos hablando acerca de este proyecto de ampliación de la línea 11 de metro, que recordamos está previsto que Rosalía Gonzalo, que es la consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, pues va a presentar dentro de un ratito, si no ya, en cuestión de minutos, este proyecto. Pero, a su vez, Pedro Casas va camino de otro acto. Un acto, creo, en el que vecinos, ecologistas y organizaciones sociales piden la creación de un centro de la memoria en la cárcel de Carabanchel. ¿No es así, Pedro?
Efectivamente, así es. Esta mañana, precisamente a las 11:30, se presenta una plataforma que se ha creado al efecto, ¿no? Una plataforma para impulsar la creación de este centro de la memoria en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. Es una vieja reivindicación que ya desde que se cerró la cárcel en el año 1998, pues se empezó a plantear por parte de colectivos vecinales y la memoria histórica y otros colectivos sociales, ¿no? Y es un tema que lleva parado. La cárcel se tiró deprisa y corriendo en el año 2008 y no entendíamos las prisas, ¿no? Ni las entendíamos entonces y menos ahora que han pasado 11 años donde no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y entonces, junto a las reivindicaciones de carácter social, de equipamientos, en primer lugar, un hospital público de referencia para los distritos de Carabanchel y Latina, que estamos hablando de 500.000 de habitantes, ¿no? Que no tiene ningún hospital. Bueno, tenemos el hospital Gómez Ulla, pero es un hospital de defensa que tiene solamente un uso parcial para la población civil, ¿no?
Sí.
Entonces, pues que esta plataforma pues ha creado, se ha ampliado con personalidades también, se hace un manifiesto que se va a presentar y es para la creación de este centro de la memoria. Estamos hablando de algo que se hace en todos los países del mundo, menos en algunas zonas de este país. En algunas zonas de este país sí se ha hecho, se han mantenido las cárceles antiguas, se han convertido en centros culturales y lugares de memoria, pero en Madrid, pues no. Entonces ya basta, ¿no? Y precisamente uno de los sitios posibles donde se podría instalar este centro de la memoria de la cárcel de Carabanchel sería en lo que era el antiguo hospital penitenciario, que es el único edificio del complejo de la cárcel de Carabanchel que se mantuvo en pie y que hoy pues no deja de ser una cárcel tan vergonzosa como aquella, que es el centro de internamiento de extranjeros de Sierra de Aluche, en realidad es Carabanchel, porque pertenece al distrito de Carabanchel, y creemos que ese podría ser uno de los espacios donde se podría poner este centro por la memoria y al mismo tiempo pues desmantelar ese CIE, que es una vergüenza, que se está denunciando cada vez más sobre malos tratos, etcétera, que es una vergüenza que tenemos que soportar aquí, cerquita de nuestras casas.
Pues Pedro Casas, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, muchísimas gracias por informarnos de todo ello.
Pues muchísimas gracias a vosotras.
Gracias.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Prepárate para la semana con los descuentos más locos, porque llega la Mad Week de Ford con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo hay 999 unidades en stock disponibles con estos descuentos del 17 al 27 de julio. Descubre todo en Ford.es, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:32 de la mañana y tenemos a Clara Esteban en el estudio. Clara, pregunta, ¿te has aprendido el número de teléfono de WhatsApp del programa?
Sí, me lo he aprendido.
Si está escuchando Eli del Valle en este momento, se sentirá muy orgullosa de ti.
Desde luego. Bueno,
hemos tardado una temporada.
Dedicar esta memorización, ¿eh? Los oyentes dedican canciones, yo voy a dedicar pues todo este esfuerzo que he empleado.
Venga, pues di el número.
El 628-091-117. ¿Qué
muy
te parece?
Muy bien, que te lo sabes.
Ese, sin mirar, ¿eh? La gente que nos esté viendo en streaming habrá comprobado que no he mirado ningún papel ni nada. No he mirado los apuntes. 628-091-117. Y ese es el teléfono en el que nos ha dejado Esperanza un mensaje para sus hijas, Alba y Cristina. Es a ellas a quienes les dedica esta canción que se titula Recuperando el tiempo perdido.
Quiero que me escuches si quieres y si no que te calles.
Veo mierda, escribo mierda, pero a mí me representa. Mi vida, mis letras, no le des más vueltas. El corazón atravesa por una cheira. Ofertas en la mesa, al lado de las piedras. A marcha forzada se perdió la inocencia. Las llenas acechan, no me muerdo la lengua. Búscame entre escarcha. Ah, en mi camino hasta aquí no vi ni una puta flecha. Curvas y rectas, cifras y letras, duro como Kevlar, suave como la seda. Que siga girando la ruleta hasta que digan no va.
Me decías, Clara, que esta canción se la dedicaba a Alba
Esperanza,
y Cristina, su madre.
Su madre Esperanza. Eso es.
Bueno, yo creo que este es del gusto de las hijas, no de la madre.
Bueno, vemos que... No, ¿por qué?
No lo sé, quizás... porque me está pareciendo a mí que es así como más del gusto de las hijas. No sé por qué, me dan la nariz, sí. Pero bueno, el caso es que aquí hay canciones para todos los gustos que cualquiera puede dedicar a un ser querido o no tan querido, a un amigo, a un compañero de trabajo. 628-091-117, mensaje de audio o mensaje escrito.
O mensaje escrito, y aprovechamos para preguntarle a Esperanza si nos está escuchando. Si
¿qué
está
por
escuchando,
qué o quién la ha elegido?
¿Qué por qué? Que ¿de dónde sale el gusto por esta canción? Que si tiene algún significado especial para ella o para sus hijas, Alba y Cristina. Bueno, que nos cuente un poquito la historia de por qué ha elegido esta canción. Como recordaba Belén, tenemos muchas canciones dedicadas que están esperando, bueno, pues sonar en directo en Onda Madrid, en el Buenos Días, pero bueno, un poquito de paciencia que poco a poco.
Y tenemos todo el verano, vamos a tener canción dedicada
salida.
A todo el verano.
Eso es.
No esperes dormida, madre, hoy se me va a hacer tarde. Mi vida en el borde, mi moral en el parque, y mi orgullo y mis cojones sobre la mesa, los tres. Le tiré un billete a la cara a mi ex, y mientras me dejaba yo le dije, cóbrate.
Ni un puto paso más en falso.
ya no sueño, reposo, descanso, mente en blanco.
Y con esta música de fondo vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Él se llama Óscar Redondo y nos va a llevar al teatro donde él está interpretando. Y es que esta propuesta es muy especial y tiene además mucho que ver con la solidaridad, con la inclusión y con Madrid. Óscar Redondo, bienvenido y buenos días.
Buenos días ante todo.
Los madrileños y sus apellidos.
Los madrileños y sus apellidos, tercera versión del nombre ya. Todo esto empezó con una idea de José Boto. Empezamos con los 8 apellidos madrileños, nos quedamos en apellidos madrileños, ahora somos los madrileños y sus apellidos. Para evitar conflictos con otras marcas.
Vale, sí. ¿Y cómo somos los madrileños, ya entrando ahí en materia? ¿Tú eres madrileño? Primera pregunta. ¿O eres de esos de madrileño de adopción? A ver.
Yo soy madrileño al 50%. Digamos que la mitad de mi vida he vivido en Valencia como valenciano que soy. Y la otra mitad llevo en Madrid. Tengo 42 años, llevo 21 en Madrid. O sea que dentro de poco la empato y gano.
¿Y vas a ser más madrileño que valenciano?
Pues sí, sí. En muchas cosas soy muy madrileño. Y de hecho, incluso antes de llegar a Madrid, yo creo. Madrid lo que me ha ofrecido es una diversidad de social y una diversidad de laboral que en otra ciudad como Valencia, que a la que amo, quiero y adoro, y es una ciudad para nacer y retirarse maravillosa, pero Madrid me da el ritmo, me da la vida y me da un no sé qué, no sé dónde, que me uf.
¿Y son ciertos los tópicos en torno a Madrid y a los madrileños, tanto los buenos como los malos? Bueno, yo no sé, yo soy madrileña de pura cepa y los malos no los conozco, pero vamos, dímelo tú.
No, yo creo que los tópicos y los típicos son para reírnos de ellos y es una evidencia de lo real, ¿no? Al final es la exageración de la verdad, ¿no? Y los tópicos también siempre son un motivo de, muchas veces de celebración, muchas veces de intento de burla, pero yo creo que al final...
Eso es que somos chulos, eso sí se nos
sí, sí.
Adjudica a los madrileños.
Se me está pegando a mí la cosa.
La chulería. Bueno, pero también se dice que Madrid es una de las ciudades más abiertas del mundo.
Madrid es una de las ciudades abiertas, no se dice, yo creo que lo es, sobre todo a nivel social, porque venimos de muchas partes con un destino cada uno, con unas ganas de luchar. Los que venimos de fuera a Madrid, sobre todo, somos gente que agradecemos mucho la vida en Madrid, cómo se nos trata, cómo se nos abren las puertas. Que al final, como dice la obra, vengas de donde vengas, madrileño seas o algo así, ha escrito José Boto, que me va a matar si lo escucha, pero bueno, que al final viene a resumir eso. Madrileños somos todos. Y aquí esta ciudad a mí me ha tratado de maravilla, me sigue tratando y yo la intento tratar de la misma manera también.
Eso está muy bien. Aun a riesgo de que se enfade José Boto, ¿qué te deja contar del argumento?
Me lo deja contar todo.
Venga, no. Pues cuenta tú, no sé, no quiero yo contar algo que no deba.
¿Sobre la obra?
Sí, bien. El argumento.
Bueno, pues nada, al final viene a ser que es una comedia, no tiene nada que ver con la película de 8 apellidos vascos, catalanes, etcétera. Los madrileños y sus apellidos es una comedia muy fresquita que transcurre en la terraza del bar La Paloma, donde llega una directora... con un cierto problema de tiempo de rodaje para una película, para su próxima película, y el productor le llama con urgencia pues para decirle que o le manda unas imágenes de la película ya hoy mismo o estará despedida, no llevará a cabo su película, ¿no? El papel del productor lo hace José Mota, que colabora con nosotros virtualmente con un vídeo que nos grabó, con un par de vídeos, y bueno, ahí todo transcurre en que vamos llegando clientes a la terraza del bar La Paloma. Y al final la directora no tiene otra idea que tener que grabar algo con nosotros. Y de ahí, pues bueno, ya transcurre toda la comedia, toda la historia en la que nos vemos envueltos todos y se monta la de Dios, nunca mejor dicho. Y al final lo que ella pretende es grabar cierta parte de las secuencias o de las escenas de la peli para enviárselas al productor urgentemente para poder así conseguir que le produzca la película. ¿Qué pasa? Que el resultado, si quieres verlo, hay que ir al teatro porque es maravilloso.
Es una comedia para pasar un buen rato, en familia, para todos los públicos.
Sí, para todos los públicos. Además, es un humor muy blanco, eso es importante. Sí, gracias por preguntarlo porque José escribe muy sano, como yo digo, es muy sano para el cuerpo, para la dieta y para la mente. Es humor muy blanco, en el que todos nos reímos, todos participamos. De hecho, hay veces que rompemos la cuarta pared y bajamos a público y la gente lo disfruta mucho, pero vamos, es un humor muy blanco y sin ninguna palabra demasiado alterada.
¿Y quiénes son tus compañeros de faena?
Pues mis compañeros de faena son maravillosos y espectaculares. Está Juan Diego Boto es otro.
Has mezclado a José sí. Boto.
Y a Juan Diego Bueno. Juan Diego Bueno y su hijo, Víctor Bueno, que bueno, son padre e hijo que están. Juan Diego hace del jefe del bar, el jefe de José Boto, que es el camarero empanado. Está Carmen de Santa María, que hace de mi mujer, de Soledad. Yo, que hago de Ildefonso. Y luego está Paula y Patri, que hacen los dos papeles de la pareja Giri, que viene al bar, ¿no? Y bueno, y luego la banda sonora la pone en directo Victor B Music, que así es como le gusta en las redes sociales, por si alguien lo quiere seguir, que es un chaval muy majo, jovencito, con mucho futuro, y que es además hijo de Juan Diego Bueno.
Madre mía, y ahí hay
la vida real.
Una saga familiar.
Sí, sí, la verdad es que eso fue un poquito por sorpresa, porque Juan Diego era amigo de José Boto. José Boto lo conocía y le propuso este papel porque Juan Diego tiene una voz espectacular y, bueno, por eso ya lo sabréis los que vengáis a vernos por qué tiene la voz espectacular. Y necesitábamos un hilo conductor para la obra. José Boto necesitaba un hilo de músico tocando, etcétera. Y le dijo, hey, mi hijo canta y canta muy bien. Vamos a probarlo. Lo probaron y la verdad es que el primer día que lo escuchamos todos dijimos, olé.
O sea, que en el teatro hay música, exacto, hay risas...
Exacto, hay risas, hay música y hay más risas.
Y hay más cosas. Sí. Seguiremos hablando de ellas. Pero bueno, antes te voy a preguntar, ¿cómo es Ildefonso?
Pues Ildefonso es un personaje con el que yo me llevo muy, 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 muy bien. Es un personaje que, entre comillas, es el que menos habla, el más castigado por su mujer, pero es un personaje muy rico para
qué
trabajar.
Qué mala prensa tenemos las mujeres.
No, bueno, mira, es un tópico, un típico de la mujer que está ahí controlando a su marido, ¿sabes? Aquellas bromas de antaño, de siempre, ¿no? Y es un poquito ese tipo de Soledad, es un poquito de esa mujer, el sargento, pero desde un lado bueno, desde un lado sano, desde un lado gracioso, no nos llevamos a nada extra, ¿no? Como para...
Se puede hacer humor sin necesidad de ofender. Has citado a José Mota, que aparece virtualmente, y yo creo que es un clarísimo, clarísimo ejemplo de hacer humor sin ofender y para todos los públicos.
Pues nosotros estamos más o menos en ese campo de registro de humor, ¿no? Muy cercano. Y sí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Carmen Santa María, que es quien hace de Soledad a mi mujer, hacemos una pareja divina, o sea...
Yo me estoy haciendo ya una idea, porque sí, te he preguntado por Ildefonso y estás hablando más de Soledad, así que ya voy teniendo claro lo que pasa ahí.
Ildefonso sería, como yo le llamo, un huevón.
Un calzonazo, estaba pensando yo.
Pero tiene su arte, tiene su estilo y la gente se queda mucho con él. La verdad es que yo siempre se lo digo a José, yo ahora tengo la suerte de estar en El secreto de Puente Viejo, en la serie esta de Antena 3, y bueno, me han salido otras ciertas cosas, pero todo comenzó con esta obra. O sea, la buena energía que a mí me lleva en camino durante el último año y poco, todo comenzó a raíz de coger esta obra de teatro, ya no de aceptarla, sino de que tener la suerte de que Carles Castillo, que es uno de los directores, junto con José Boto pensaran en mí. Mezclo apellidos, ¿ves?
Los apellidos, sí. Los madrileños y sus
es que
apellidos, es lo que tenemos.
Mezclo apellidos por todos lados. Pues confiaron en mí, la verdad es que me cambió mucho la suerte y luego yo he puesto mucho trabajo, mucho empeño y llevo 20 años aquí luchando, pero sí que es cierto que hay veces que cuando notas que algo te llega con una energía muy, muy buena, dices, ostras,
como que te recarga las pilas, ¿no? Entiendo que para ti es un esfuerzo grande compaginar el teatro, que ahora nos dirás cuántas funciones hacéis y qué días y a qué horas, con todos esos trabajos a lo mejor en televisión, pero claro, si tú, como bien dices, te sientes a gusto, hay buen rollo, hay buen ambiente, pues eso también te recarga las pilas.
Por supuesto, mira, yo le decía hace poco a mis compis que tenemos un chat de grupo, ¿quién no lo tiene hoy en día en cuanto formas algo, no?
¿Cómo se llama vuestro chat de grupo? ¿Apellidos madrileños?
Los madrileños y sus apellidos.
Ah, vale, sí, que es el título de la obra.
Sí, y yo siempre digo que es como que nos necesitamos como ir al psicólogo. Somos un recurso de ánimos y de cariño y de amor y de risas que está claro que queremos ir al teatro, llenar si es posible y hacer dinero y no vivir del teatro, porque hoy en día, ayer, hoy y el futuro, como se lo llamamos así, pues está muy crudo, pero los artistas somos luchadores que vivimos no solo del dinero, sino que vivimos del dinero, obviamente, porque necesitamos para comer y para pagar ciertas cosas e impuestos, pero sobre todo para llenar el corazón de energía y la mente de sabiduría para poder tirar para adelante en el día a día y no, que no, los días no sean grises, sino de colores.
Qué bonito te ha quedado. ¿Esto lo tienes estudiado y lo dices en todas las entrevistas o te has sentido inspirado ahora mismo?
No, yo soy así, yo me siento inspirado, yo digo las cosas como me nacen.
¿Cómo te sale?
Hace mucho tiempo que decidí decir las cosas de una manera muy sana, pero de verdad.
Bueno, hay una cosa muy, 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 muy importante que todavía no hemos abordado y es que aparte de pasar un buen rato en el teatro, los madrileños y sus apellidos es una función muy solidaria porque ¿qué otras cosas estáis haciendo?
Bueno, estamos colaborando con gente necesitada, sobre todo en lugares donde suelen ir a comer, etcétera. Hace poco teníamos programada una cena con ellos, que seguramente me parece que la vamos a retrasar, no sé, por ciertos temas de fechas que nos avisó José. Pero sí hemos tenido a gente indigentes y gente que necesitada que vinieron, por ejemplo, la última función en...
¿Les invitasteis al teatro?
Sí.
¿Como
sí.
invitados VIP en primera fila?
No queríamos hacer excepciones demasiado...
Pues invitados.
Invitados, porque yo creo que al final normalizar las cosas, contribuir y colaborar, pero sin hacer demasiados aspavientos y vamos a darle bombo a esto, ¿no?
Sí, pero al final es un elemento o un detalle, como bien dices, de inclusión. O sea, personas que por sus circunstancias personales uh-huh. están en riesgo de exclusión y obviamente no se pueden permitir ir al teatro porque para ellos es un lujo, uh-huh. simplemente el invitarles una tarde, una noche al teatro es un intento de normalizar, ¿no?
Exacto,
su situación.
Exacto, les cambia a ellos, nos cambia a nosotros, porque yo no sé la demás gente cómo lo siente, pero yo cada vez que hago algo bueno por alguien o por algo...
Te sientes bien.
Me siento
es
bien.
Es reconfortante, sí. Deberíamos hacer más cosas buenas por los demás.
Es que es maravilloso porque la frase hecha, ¿no? De hay que hacer más cosas por los demás. Cuando empiezas a hacerlo y lo haces de verdad, te sientes por dentro pleno y lleno, ¿sabes?
Ese es otro de los elementos, ¿no? Que a ti te está haciendo, entiendo, sentir bien de esta obra. Aparte de tu labor como actor, lo que esta obra lleva consigo, ¿no? Como esto que estamos comentando, el invitar a estas personas al teatro, el organizar un día una cena en la que los actores, entiendo, vais a estar ayudando para dar de comer a esas personas, trabajando, ¿no?
En lo que me digan. Si hay que sentarse a cenar, bien. Si me tengo que sentar
Te toca servir la mesa, pues la sirves.
Seré el mejor camarero del mundo. Soy actor, he trabajado de camarero muchos años.
Tú has hecho de todo, Óscar Redondo. Hemos dicho, creo que no, hemos dicho todavía que estáis en el teatro.
Estamos en el teatro este sábado a las 11 de la noche, Teatro Cofidis Alcázar. Esta es la última función que tenemos en el Teatro Cofidis esta temporada, que volvemos, esperamos volver en otoño. Nos jugamos mucho, nos jugamos el pasado 6 de día 6 de julio y este día 20, pues nos jugamos continuar en el teatro y tuvimos una muy buena entrada. A pesar, o no a pesar, pero bueno, coincidió que era el Día del Orgullo y entonces había demasiada cantidad
de gente. Había una oferta muy grande de fiesta y música gratis en la calle.
Sí, pero sobre todo por el tema de que la gente, pues para acercarse con vehículos y con transporte
también
público, pues estaba muy colapsado, ¿no? Pero aún así estuvimos cerca de las 300 personas y este sábado esperamos llenarlo mucho más y contribuir para que sigamos. Luego vamos a estar en Llíria, en Valencia, el 26 de septiembre, y por aquí me lo han mandado, el pueblecito que vamos a estar este 10 de agosto, en Arenas de San Pedro, que son... Me lo voy apuntando por aquí porque si no se me olvida.
No sabes ni dónde tienes que ir.
Es que no hemos parado, hemos estado en Ibiza, hemos estado en Ávila, hemos estado en un montón de sitios y hemos llenado los teatros y los palacios de congreso y se ha quedado gente fuera y ha sido maravilloso, nos han tratado de maravilla. Es que está siendo una familia muy bonita esto de los madrileños y sus apellidos, no solo por nosotros y por el conjunto que formamos, sino por lo que la gente recibe y lo que nos devuelve la gente.
De todas formas, esta labor solidaria que estáis haciendo también con los madrileños y sus apellidos, ese tema de la cena, por ejemplo, creo que es en colaboración con Casa Solidaria, que es una institución pues que lleva desde 2012 ofreciendo comida a personas necesitadas, creo, en Madrid y Barcelona. Entonces te pregunto por la gira, ¿esa connotación solidaria también la vais a realizar en otros lugares donde se represente los madrileños y sus apellidos o eso solo aquí en Madrid?
Bueno, por supuesto que estamos abiertos a cualquier sitio donde vayamos, a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, a cualquier lugar. Lo que pasa es que en Madrid tenemos como más tiempo, ¿no?, de acción y reacción. Entonces podemos perfilar más estos días que podemos dedicar a ciertas personas. Cuando vas a hacer un bolo fuera, por ejemplo, si vamos a Giri en Valencia o a un pueblo, pues tenemos poca capacidad para poder acordar con ciertos lugares para poder hacer un acto solidario. Que obviamente si los ayuntamientos de cada sitio nos solicitan y nos dicen, oye, vamos a invitar o vamos a hacer, pues estamos encantados. Sí, es que es cierto, si vas a una semana a Valencia, pues en una semana tienes tiempo de hacer, ¿no?
De gestionar algo, aunque solo sea pues lo que hablamos, invitar a personas que a lo mejor están dependiendo de una determinada institución porque están en riesgo de exclusión, pues poder invitarles una noche al teatro.
Claro, para nosotros sería maravilloso incluir en cada función a 10 invitados. Para nosotros sería maravilloso. Fíjate, para nosotros, ten en cuenta que estas, según tengo entendido y si no me equivoco, de los invitados que tuvimos hace poco, el día 6, mejor dicho, pues nos hicimos cargo nosotros económicamente.
Los propios, el propio elenco, el propio, exacto, tanto reparto como producción, sí. La productora,
sí. Somos
director,
todos
los que formáis parte de la obra, hacéis posible la obra.
Sí, todos contribuimos porque al final pues nos dejan un precio reducido y ese precio pues lo abonamos nosotros y contribuimos para... Pues por el bien de otros, que nosotros quizá no nos hace falta para tomar una caña y una cerveza, y hay otros que les hace falta para tomarse algo que llevarse al estómago, ¿no? Y un poquito de calidez humana y de risas y de buen rollo. ¿Qué nos queda si no vendemos buen rollo en la vida?
Los madrileños y sus apellidos, mucho buen rollo. Este fin de semana, me has dicho, este sábado, ¿no? En
a
el teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Ajá. Óscar Redondo, gracias. ¿Vas a tener tiempo de pillarte unas vacaciones? Porque veo que tienes muchos frentes abiertos.
Pues la verdad es que no lo sé. Yo soy papi y necesito por ellas, pero yo soy muy feliz.
¿Cuántos hijos?
Tengo dos, una que es mía y otra como si lo fuera.
¿Y de qué edades?
14 y 7.
Están ya criadas.
Son niñas y yo soy el príncipe desterrado. No sabes lo que es eso en casa.
O sea que tienes que ejercer de padre. Bueno, pues eso está muy bien.
Sí, sí.
Óscar Redondo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Maravilla lo que estáis haciendo en el teatro. Los madrileños y sus apellidos.
Yeah.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge. Un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien, yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que
te la coloco. La audiencia te la
de esta
coloca,
salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Estamos a 17 de julio y mucha gente está de vacaciones. Es evidente que las vacaciones están para disfrutarlas, pero mejor no tener sorpresas. Es que hay cosas que podemos hacer de manera inocente, simplemente porque estamos relajados, por ejemplo, pues jugar a la pelota, fumar en la playa, pasear sin camiseta. Pero esto puede costarnos una multa. Y es que, según el lugar en el que estemos, pues esto puede estar sancionado. Y por lo general desconocemos las ordenanzas y las normativas municipales, porque no son iguales en todas partes. Así que hoy vamos a repasar algunas cuestiones con Jesús Padorno, que es abogado de Legalitas. Buenos días, Jesús. Esto que estoy comentando es así, ¿verdad? Podemos relajarnos, estar fumando en una playa o quitarnos la camiseta en un municipio y resulta que nos pueden multar.
Sí, perfectamente. Según las ordenanzas municipales que hay en ese municipio, pues se podrán sancionar una serie de circunstancias u otras. Entonces, el tema de, por ejemplo, fumar en las playas, ahora hay una serie de municipios que no están permitiendo fumar en la playa, básicamente no solamente por que puedas perturbar a otras personas con el humo y todas estas circunstancias, sino por el tema de echar las colillas en la arena. Una colilla tarda unos 5 años en deshacerse, así que al final estamos enturbiando el medio ambiente y eso está cogiendo conciencia mucho los ayuntamientos. Por ello, hay sanciones de 450 hasta 1.800 euros por arrojar colillas en según qué playas. Pero bueno, eso ya cada uno de los municipios lo establecen unas sanciones o establecen otras.
Y lo regula de la manera que quieren. Algunas a lo mejor es por tirar colillas, pero en otras hay que tener en cuenta que a lo mejor incluso por fumar nos pueden sancionar. Uh-huh. O sea, sí. No basta con guardarte la colilla o tirarla en la papelera, sino que nos pueden sancionar. Y, por ejemplo, con el tema de los juegos, ¿en todas las playas se supone que está permitido jugar a todo, a la pelota, a las palas, o aquí también hay restricciones?
En principio hay restricciones. Todo aquello que pueda enturbiar lo que es las buenas relaciones entre las personas puede ser sancionable. Entre ellas, por ejemplo, jugar a la pelota. Puedes dar a otra persona con la pelota o jugar con las palas, cosa que hemos hecho todos de pequeños, yo creo. Pero hoy en día hay muchos municipios que lo han regulado así para, pues digamos, para que no haya problemas entre los bañistas. Sí es cierto que lo normal en estos casos es que haya un apercibimiento, que venga la policía local o el socorrista y diga...
Y te diga algo antes de sancionar, claro, es lo que te iba a preguntar, Jesús,
claro.
Porque ¿tienen los municipios la obligación de poner en conocimiento, por ejemplo, de los bañistas, cuáles son las limitaciones de esa playa, si está prohibido jugar a las palas o a la pelota? Pues debería haber un cartel, ¿no?, que avise de ello.
Técnicamente no.
El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, vale.
Exactamente. Eso es el artículo 6.1 del Código Civil clavado. Lo que pasa es que sí suelen ponerlo. Sí suelen poner que no se puede, pues eso, no se puede utilizar las duchas para ducharte de forma normal, o no se pueden utilizar, no se puede fumar, no se puede tirar colillas. Generalmente todo esto suelen, o los juegos, suelen ponerlo en unos carteles. Lo que pasa es que es muy posible que esos carteles los hayan retirado o que en el municipio en el que estemos no estén puestos. Eso normalmente, si no está puesto, lo que nos van a hacer es un apercibimiento y decirnos, mire, esto está prohibido en esta playa. no continúe realizándolo. Y si continúa realizándolo, pues bueno,
te pueden sancionar.
Claro, ya llegaría una sanción.
Hay otras cuestiones que ya sí son bastante conocidas o evidentes, como dormir o acampar, o llevar al perro, o bañarse en fuentes. Lo tenemos que dejar aquí, Jesús Palomo. Perdón, Adorno. Llegan las noticias.